Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, saludos de Antonio Raiz en nombre de todo el equipo que les acerca la última hora en este tiempo de juego. Donald Trump comienza a concretar algunos de los mensajes más polémicos que lanzó en campaña. El nuevo presidente de Estados Unidos ha anunciado hoy que expulsará a 3 millones de inmigrantes con antecedentes penales. Informa desde Nueva York para la cadena COPE Carolina Martín.
En su primera entrevista televisada, Donald Trump ha confirmado que construirá el muro con México, una de las promesas centrales de su campaña. No obstante, ha admitido que en algunas áreas aceptará una valla. El presidente electo también ha dicho en la cadena CBS cuáles son los planes respecto a las deportaciones de inmigrantes indocumentados. Empezarán, ha dicho, por expulsar del país a criminales. Estos grupos representan entre 2 y 3 millones de personas que serán deportados o encarcelados. El objetivo, ha subrayado, es asegurar las fronteras de Estados Unidos.
A esta hora seguimos también pendientes de Nueva Zelanda, un terremoto de 7,8 grados, varias réplicas posteriores y un tsunami que ha golpeado después la costa este del país. Han dejado al menos 2 muertos. ¿Cuál es la situación en estos momentos, Adrián Gil?
A estas horas continúan los equipos de rescate trabajando en las zonas afectadas, sobre todo en los alrededores de la ciudad de Kaikoura, zonas devastadas por un seísmo que ha alcanzado los 7,8 grados en la escala de Richter y que ha venido acompañado horas después de varias réplicas y un tsunami que ha azotado la isla. El primer ministro de Nueva Zelanda ha confirmado que al menos 2 personas han fallecido a raíz de este seísmo y ha avisado a la población para que se dirijan a zonas elevadas ante la posibilidad de que se produzcan nuevos terremotos. Fue hace 5 años, en febrero, cuando al menos 185 personas fallecieron en el país a raíz de otro seísmo, esta vez de 6,3 grados en la escala Richter.
En Francia ya ha sido un día de recuerdos y homenajes. Esta tarde han concluido los actos oficiales con motivo del primer aniversario de la masacre yihadista de París. Corresponsal Asunción Serena.
Las ceremonias de homenaje a las víctimas del 13 de noviembre han comenzado a las 9 de la mañana, donde murió la primera persona tras la explosión de uno de los kamikazes que asolaron hace un año París. En los 6 lugares donde se produjo un atentado, el ritual ha sido el mismo. François Hollande ha descubierto una placa conmemorativa, ha depositado unas flores y se han oído los nombres de cada una de las víctimas. Esta noche, muchos se han acercado hasta el canal de Saint-Martin o la Plaza de la República para dejar una vela encendida en memoria por las víctimas o un mensaje para reconfortar a las familias.
En la política de casa, en el PSOE, el presidente de la gestora, el asturiano Javier Fernández, recibe mañana al líder de los socialistas catalanes. Han pasado ya 2 semanas de la investidura de Mariano Rajoy, alguna más, desde ese tormentoso comité federal del PSOE que abrió la puerta a Pedro Sánchez, pero la herida sigue abierta. Mañana, Fernández e Iceta van a tratar de que la guerra no vaya más, Ricardo Rodríguez.
En el horizonte, sellar un nuevo marco de relación del PSOE con el PSC. Esos cambios deberían hacerse efectivos en diciembre en un comité federal, donde además se apruebe un calendario a largo plazo para primarias y congreso. Pero dado el estado del partido, se estudia la celebración de una conferencia política en primavera que nutra a los socialistas de nueva munición ideológica y estratégica para el 39 cónclave federal que podría acabar ubicado en el mes de julio. Un plazo razonable, según la cúpula provisional, para rebajar la confrontación interna y reactivar al grupo parlamentario.
En Cataluña, en Hospitalet de Llobregat, un energúmeno ha agredido al portavoz de Ciudadanos en este municipio barcelonés. El agredido se llama Miguel García, estaba repartiendo folletos en una carpa cuando un hombre le ha propinado un puñetazo y después un golpe en las costillas. Hemos tratado de hablar con Miguel García, pero se encuentra afectado, nos ha dicho, y al menos hoy ha preferido no hacer declaraciones. Sí se ha pronunciado su compañero de partido, Fernando de Páramo.
Que no vamos a retroceder ni un centímetro en nuestras ideas, que no vamos a retroceder ni un paso en seguir defendiendo que somos catalanes, españoles y europeos y en seguir siendo útiles para los vecinos de Hospitalet, para el conjunto de los catalanes y para el conjunto de los españoles.
Esto en Hospitalet, donde los que no respetan la libertad tratan de hacerse fuertes. En Barcelona capital, los independentistas han hecho hoy una auténtica demostración de fuerza. Miles de personas se han manifestado en apoyo a los políticos procesados por la consulta separatista ilegal del 9N. En ese acto no podía faltar uno de sus impulsores, el expresidente Artur Mas.
Vamos a ser juzgados por un delito de desobediencia, pero nosotros no estamos obsesionados por la desobediencia.
Y en unos minutos vamos a estar en Colombia, en Bogotá. Vamos a hablar con un senador colombiano. Queremos buscar valoraciones al nuevo acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y los terroristas de las FARC. Los que votaron no en el referéndum del pasado 2 de octubre ven claros avances en el nuevo texto que todavía no se ha publicado en su totalidad. Aún así, ven también carencias. Los terroristas, dicen, tienen que ser juzgados y encarcelados. Lo contaba en Mediodía Cope Elvin, un colombiano que vive en Sevilla.
No es posible que con tantos homicidios, tantos delitos que han cometido, tantos abusos que han cometido, esta gente debería ser juzgada como cualquier persona. Ellos están pidiendo que no sean jueces internacionales. Obviamente a ellos no les conviene eso. Y ellos pueden arreglar muy fácilmente las cosas con un juez colombiano.
Así viene este domingo 13 de noviembre, un día que poco a poco nos va diciendo adiós y en el que están pasando más noticias, que les cuenta ya en titulares Maribel Sánchez.
Las últimas investigaciones sobre los menores prostituidos en Vitoria apuntan a que también ejercían de camellos para sus clientes. Un psicólogo está en prisión, otro trabajador apartado del servicio y la Ertzaintza busca ahora a un joven que pudo convencer a sus compañeros para ejercer la prostitución. En Murcia, la policía ha desarticulado un grupo que captaba adolescentes en Facebook para explotarlas sexualmente. Les ofrecían un puesto de trabajo como camareras y acababan trabajando en clubes de alterne. Elisa Rebolo es la portavoz de la Policía Nacional.
Eran dos mujeres quienes captaban a las chicas a través de la red social Facebook. Para atraerlas utilizaban como cebo una oferta de trabajo como camareras, aprovechándose de su juventud y estado de necesidad, que en realidad ocultaba la explotación sexual de todas ellas.
Dos pateras con 34 personas a bordo han llegado esta noche a las costas de Murcia y Almería. Se encuentran en buen estado de salud y están siendo atendidos por la Cruz Roja. Este fin de semana se ha clausurado el Año Jubilar Extraordinario de la Misericordia. En la Catedral de Santiago de Compostela era Monseñor Julián Barrio el encargado del cierre de la Puerta Santa y lo hacía recordando a los millones de personas que hacen el camino.
A tantos y tantos peregrinos que han llegado a la Casa del Señor Santiago haciendo del sepulcro del apóstol esa referencia de la perdonanza.
Y un último apunte del exterior. Bulgaria tiene nuevo presidente. Es el candidato independiente Rumen Radev, un ex general al que se le atribuyen buenas relaciones con Moscú.
Y tenemos una última hora. En México han encontrado con vida al sacerdote que había sido secuestrado el viernes. Presenta signos de tortura, corresponsal María Berza.
José Luis Sánchez es un afortunado. Estuvo secuestrado 3 días y en lugar de correr la suerte de otros compañeros, 2 religiosos que fueron asesinados en septiembre en ese mismo estado, Sánchez lo puede contar, aunque según dijo el portavoz de la diócesis, fue torturado. Mientras estuvo desaparecido, hubo violentas protestas en la ciudad, incluido el ayuntamiento. Los pobladores exigían su libertad y aseguraban que quienes se lo habían llevado eran policías. El sacerdote estaba amenazado y había denunciado la corrupción y la inseguridad en su pueblo, Catemaco, al sur de Veracruz.
Vamos con la previsión del tiempo. Mañana van a seguir las lluvias en el área del Cantábrico y en los Pirineos. También se esperan lluvias en la desembocadura del Ebro, en el sur de Valencia y en el norte de Alicante. Las precipitaciones van a ser fuertes en Baleares y en Canarias. El viento va a soplar con fuerza en el litoral de Galicia, en los Pirineos y en Menorca. Las temperaturas van a bajar en el centro y van a permanecer sin cambios en el resto. Así llegamos a las 11 y 8, 18 en Canarias.
COPE, estar informado.
Esta temporada Ángel Expósito tiene muchas cosas que contarte.
Es voluntario, lleva 22 años al otro lado del número de teléfono gratuito.
Hay personas que además llevan familiares inmersos en temas de drogodependencia años.
Ángel
años
Expósito y quiere compartir sus mejores momentos, quiere divertirse contigo.
Lo que se encontró la cabeza de una rata.
Esta temporada con Ángel Expósito no dormirás la siesta.
También en cope.es,
en tu móvil
y en redes sociales.
Este televisor, ¿cuántas pulgadas tiene?
43.
Entonces el tecnoprecio será alto, ¿no?
¿Qué va? Es bajito. Porque ahora en El Corte Inglés los tecnoprecios tienen hasta un 20% de descuento en todos los televisores a partir de 43 pulgadas. Además, siempre incluyen nuestro mejor servicio y atención.
Los tecnoprecios ya están aquí. Mucho más que un buen precio. Solo en El Corte Inglés.
COPE. Estar informado.
Lo adelantó en campaña y asegura que lo va a cumplir. Donald Trump ha asegurado hoy en su primera entrevista televisiva como presidente electo que va a expulsar a 3 millones de inmigrantes con antecedentes penales. Son solo algunos de los mensajes que se han filtrado porque el programa íntegro se emite en nuestra madrugada. Para la cadena COPE informa desde Nueva York, Carolina Martín.
El presidente electo Donald Trump ha explicado sus planes para deportar a cerca de 3 millones de inmigrantes ilegales en su primera entrevista televisada con la cadena CBS.
Vamos a coger a los criminales,
personas con antecedentes penales, miembros de pandillas, traficantes de droga, probablemente 2 millones, o podrían ser incluso 3 millones. Les vamos a echar de nuestro país, o les vamos a encarcelar. Están aquí ilegalmente.
En la entrevista, que se emitirá íntegra en unas horas, Trump ha insistido en que va a construir el muro con México, aunque también aceptará que en algunas zonas haya una valla. También ha destacado el poder de las redes sociales, que según el empresario, han contribuido a su victoria. A lo largo del domingo, en varias ciudades, han continuado las marchas contra Trump, que según los medios estadounidenses, ha elegido como jefe de gabinete al presidente del Partido Republicano, Brian Spreibus.
En Europa siguen con máxima atención los primeros movimientos de Donald Trump. Esta noche se reúnen los ministros de Exteriores en Bruselas. Lo hacen en una cena previa de cara al encuentro de mañana. Y, lógicamente, el asunto estrella ha sido el nuevo presidente de Estados Unidos. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez, ¿qué tal?
Había sido calificada como la cena del pánico en círculos diplomáticos comunitarios porque su convocatoria obedeció precisamente a eso, al miedo. Nunca se hubiera convocado si hubiera ganado Hillary Clinton, nos contaban. Al miedo por saber qué va a hacer Estados Unidos con el acuerdo del cambio climático, con el acuerdo con Irán o con su relación con Rusia. Al término de esta cena, mensaje oficial, Europa no está preocupada sino ocupada en su futuro, aunque el ministro español Dastis ha admitido...
Hay preocupación porque las cosas que dijo en la campaña puedan convertirse en acciones de gobierno, pero al mismo tiempo hay satisfacción porque las manifestaciones que ha hecho una vez que después de ganar las elecciones muestran que es un hombre que también es consciente de las realidades y que está dispuesto a adaptarse.
Dastis dice que ha visto unanimidad en la línea a seguir, aunque esa unanimidad es difícil cuando algunos, como el ministro del Reino Unido, han preferido ausentarse de esta cena al no ver razón para celebrarla.
Vamos a estar pendientes de lo que Donald Trump diga hoy o en los próximos días también sobre un asunto clave como el del cambio climático. Es otro de los temas que ha generado polémica porque ya ha dicho que es un cuento chino. En Marrakech abordan estos días el calentamiento global del planeta. Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa, buenas noches.
Hola, buenas noches. Jefes de Estado de los 5 continentes reunidos aquí en Marrakech se comprometen a crear un nuevo mundo con energías limpias, un mundo sostenible que reduzca las emisiones de gases invernadero y evitar así las consecuencias del cambio climático que ya sufren muchos pueblos de África, así como las inundaciones o las sequías. Escuchamos a veces que el cambio climático es un problema de las futuras generaciones. Pues no, es un desafío de nuestro siglo. Son muchos los pueblos que diariamente ya sufren los efectos de este cambio. Decía la ministra de Medio Ambiente, Hakim Al-Hayt, aquí en Marruecos, país que apuesta fuertemente por las energías renovables.
El presidente del gobierno va a asistir a esa cumbre de Marruecos, va a ser en una semana en la que le espera a Rajoy una intensa jornada con asuntos en el exterior y también con importantes cuestiones de partido. María Daván.
Mariano Rajoy tendrá esta semana una agenda de marcado carácter internacional. Mañana almorzará en Moncloa con el primer ministro luso, Antonio Costa, con quien ofrecerá una rueda de prensa, aunque antes reunirá la Junta Directiva Nacional de su partido para concretar la fecha exacta del Congreso y las ponencias que se debatirán. El martes acudirá a la cumbre del clima de Marrakech. El miércoles inaugurará el Congreso de la Asociación para el Progreso de la Dirección y recibirá al futuro secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El jueves asistirá en el Congreso a la apertura solemne de las Cortes presidenciales por el rey y el viernes viajará a Berlín invitado por Angela Merkel para participar en una mini cumbre europea de despedida a Barack Obama, una cita a la que asistirán también Theresa May, Hollande y Renzi. El jefe del Ejecutivo aprovechará además para mantener un encuentro bilateral con la canciller alemana.
En Cataluña, en concreto en Barcelona, los independentistas han dado hoy una nueva imagen de fuerza. Miles de personas han apoyado en la calle a los políticos procesados por promover la consulta ilegal del 9N. Al expresidente Artur Mas le sigue gustando darse baños de masas. COPE Barcelona, Emili Caselles.
Miles de personas se han manifestado hoy en Barcelona para defender a Artur Mas, a Joan Ortega o a Francesc Homs, entre otros, por haberse saltado la ley. Los independentistas se quieren hacer fuertes y su presidente, Carles Puigdemont, que no ha podido asistir a la manifestación, ha hecho unas declaraciones donde ha asegurado que la solución para hacer frente a este problema es meramente política y democrática.
¿Y aquest és un clam que s'ha sentit?
Este es un grito que se ha escuchado en toda Cataluña. Donde haya un demócrata, su voz se tiene que alzar contra la deriva antidemocrática de aquellos que quieren resolver por los tribunales lo que son situaciones que solo admiten una solución, que es política y democrática.
Y democrática.
Desde el sector independentista aseguran que seguirán actuando en la misma línea. Artur Mas ha garantizado que se seguirá jugando la piel y Francesc Homs le ha dedicado la manifestación de hoy al presidente Mariano Rajoy.
COPE, estar informado.
La actualidad sigue también en Colombia. Todavía hay muchos interrogantes sobre el nuevo acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y los terroristas de las FARC. Han trascendido algunas novedades, pero el texto completo no está todavía disponible. A esta hora de la noche en España, de la tarde en Colombia, saludamos a José Obdulio Gaviria, que es senador de la República de Colombia del Partido Centro Democrático. Don José Obdulio, un placer saludarle.
Igualmente, un gran saludo para todos ustedes.
A la espera de conocer, como decimos, la letra pequeña del acuerdo, ¿es mejor que el que rechazaron en referéndum los colombianos el pasado 2 de octubre?
Pues habría que tener optimismo. Obviamente la aclaración es pertinente, no están los textos todavía disponibles para la lectura. Hay un anuncio del negociador, del doctor Humberto de la Calle, en donde dice cuáles son los puntos principales del nuevo acuerdo.
Sí, y esos puntos principales hay que destacar que contempla, entre otras cuestiones, y eso sí que ha trascendido, la compensación a las víctimas. Incluye, y decimos que esto es novedad, que las FARC entreguen sus bienes, el dinero que han obtenido con la delincuencia, con el negocio ilícito, para reparar el daño de sus víctimas. ¿Esto sería suficiente para que un colombiano que votó que no acepte ahora el acuerdo?
Dijéramos que ese es el primer anuncio del jefe de la comisión negociadora. Es positivo, indudablemente. Hay también anuncios de que no habrá impunidad absoluta como se había pactado. También eso es positivo. Hay la decisión de que se haga una gran campaña del Estado y de los mismos miembros de las FARC contra las plantaciones ilícitas. Eso es positivo. Es decir, hay un reconocimiento expreso de que el anterior acuerdo era un acuerdo de impunidad, que era un acuerdo inaceptable en democracia. Me parece entonces que una vez leamos, si los contenidos son adecuados, pues nosotros apoyaríamos ese acuerdo. Quiero decir, el presidente Uribe fue consultado directamente por el presidente Santos ayer. El presidente le hizo una recomendación pertinente, inteligente, conveniente para haber avanzado mejor, y era: espere usted, entregue los documentos nuevos a los dirigentes del no, a las víctimas, a los representantes de las víctimas, incluso a los miembros de las altas cortes que se han pronunciado respecto a la impunidad y que se han pronunciado respecto a los nuevos mecanismos de justicia, y el lunes, digamos, o el martes, hacemos un pronunciamiento conjunto. El presidente no esperó. Se dice que por un problema político que está ocurriendo aquí en Colombia, y es que se descubrió un Watergate, una violación a las reglas democráticas en la campaña anterior que dio como resultado la elección del presidente Santos. Esa podría ser la explicación que están algunos analistas dando de por qué se apresuró a hacer el anuncio ayer.
¿Debería convocarse, señor José Obdulio Gaviria, una nueva consulta, un nuevo referéndum en Colombia?
No, y ese es otro de los reconocimientos que termina haciendo este gobierno. El gobierno lo que estaba haciendo era un show, un montaje, ese era acto de Cartagena que ustedes mismos tuvieron la oportunidad de transmitir y de reseñar, era francamente un acto político y no un acto de avance en un acuerdo con una organización criminal. Entonces, ¿por qué digo que no? Porque es que los acuerdos perfectamente en lo que respecta a justicia pueden pasar por el Congreso y se pueden aprobar allí. No, es decir, la refrendación de un acuerdo con una organización criminal para su desmovilización no requiere realmente plebiscito. Y eso fue otro de los errores que cometió el gobierno y que de hecho está aceptando, por lo menos tácitamente.
Pues nos vamos a quedar con esas apreciaciones positivas y con ese titular que nos ha dejado el senador de la República de Colombia, José Obdulio Gaviria. Este acuerdo se avanza. Nos quedamos con ese titular. Don José Obdulio, gracias. Buenas noches.
Felicidades.
Colombia, de Bogotá a París, donde hoy se ha vivido una jornada de recuerdo a las víctimas de los atentados de hace justo un año. Todo el país ha recordado a los 130 muertos de aquel ataque simultáneo que dejó además 400 heridos. Corresponsal Asunción Serena.
Las familias de las víctimas temían que los políticos pudieran aprovechar las ceremonias de homenaje de hoy por los suyos para lucimiento personal, y los políticos temían que se les acusara de querer recuperar el dolor de las víctimas. Por eso los actos han sido sencillos y sobrios. François Hollande, junto a los alcaldes de París y Saint-Denis, ha descubierto unas placas, se ha depositado unas flores y no se ha oído más que los nombres de cada víctima. Pero también hay quienes han preferido no asistir a estas ceremonias, como Patrick Jardin, cuya hija Nathalie fue asesinada en la sala Bataclan y ha dado sus razones en France Bleu. Yo pienso que no se responde a la Kalashnikov que ametralla, a los camiones que aplastan, a los cuchillos que degollan con corazones, velas y placas. Es inútil, eso da risa a con quienes estamos, entre comillas, en guerra, y eso les va a dar ganas de recomenzar sin cesar. Él sigue pagando el teléfono de su hija para poder llamarla de vez en cuando y seguir oyendo su voz. Por otro lado, Manuel Valls ha comentado hoy que seguramente el estado de excepción va a tener que ser prolongado de cara a las elecciones presidenciales del año que viene.
Hablamos de economía y un asunto prioritario que va a tener que afrontar el nuevo gobierno de Mariano Rajoy es la reforma de las pensiones. El sistema actual hace aguas y eso lo toman medidas o su viabilidad peligra. Álvaro Coutelén.
Fue una de las primeras ideas que Rajoy planteó en su discurso de investidura. El nuevo ejecutivo quiere abordar con urgencia el futuro de las pensiones en España. Para ello, la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso se ha puesto manos a la obra. Cita para que comparezcan a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, al secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, y a los agentes sociales, tanto patronales como sindicatos. Luego llegará el turno para expertos del ámbito académico y para técnicos gubernamentales. El objetivo, acabar con esas comparecencias en enero y que entre abril y mayo se entrega al gobierno un documento propuesta para ver cómo reformar el sistema, pensando fundamentalmente en el futuro, según aseguraba la presidenta de esta comisión, la popular Celia Villalobos.
Tranquilizar a los más jóvenes, porque los mayores no se tienen que preocupar, porque este país, incluso en los momentos de mayor problema económico, todo el mundo cobra sus pensiones. Eso está garantizado. Lo que tenemos que garantizar es el futuro.
El calendario de comparecencias arrancará el próximo día 22 con la ministra Báñez, justo dos días antes de que Rajoy se encuentre en Moncloa con patronal y sindicatos, reunión donde a buen seguro el asunto de las pensiones también estará sobre la mesa.
Y hoy es uno de esos días en los que toca mirar el cielo. Los que lo han hecho ya se habrán dado cuenta de que la luna brilla con más fuerza de lo habitual. Es un fenómeno denominado como superluna. Estamos viendo fotos espectaculares ya en las redes sociales. Nos lo cuenta Ana Castellano.
Esta madrugada la luna llena realiza su máxima aproximación a la Tierra y estará tan solo a 356.000 kilómetros de distancia. Este proceso se conoce como perigeo. Miquel Serra, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, nos cuenta lo que vamos a poder ver.
A simple vista es prácticamente imposible distinguir un cambio de tamaño. Lo que sí a lo mejor se puede ver es un pequeño incremento de brillo.
Lo mejor es que no vamos a necesitar prismáticos ni telescopios. Así que ya sabes, procura no despegarte de la ventana si no te quieres perder una superluna que no volverá a aparecer hasta dentro de 18 años.
Estamos hablando de unas dimensiones que por su tamaño y su brillo no veíamos desde hace 70 años. Sobre esta superluna se lo sabe todo el científico de cabecera de la cadena COPE y director de la revista Cubo, Jorge Alcalde. Jorge, buenas noches.
Muy buenas noches.
A esta hora es perfectamente visible, tenemos a la luna casi encima. Pero hay un debate interesante. ¿Este fenómeno conocido como superluna tiene más de publicitario que de astronómico?
Bueno, la verdad es que esta superluna, que en realidad deberíamos llamar superluna, ¿no? Que es como porque es una luna llena que se produce en el momento de máximo acercamiento de la Tierra y la Luna y por lo tanto en teoría pues se ve mucho más brillante y mucho más grande que otras lunas llenas en otro momento del año. Pero la verdad es que tiene razón que se ha llevado a cierto debate astronómico porque un aficionado, un profano, como cualquiera de nosotros que esté viendo ahora la luna o la pueda ver mañana, la va a ver muy grande, pero no tiene una referencia visual de cómo la vio la última vez que fue una llena, el mes pasado, o cómo fue la última vez que la luna se acercó tanto a la Tierra como ahora, hace 60 años. Con lo cual es más una especie de, bueno, de juego pseudo-marketingiano que nos permite pues recordar que la Luna es un satélite extraordinario, que ver la Luna llena siempre es un espectáculo, sea superluna o superluna o luna normal, y que viene bien de vez en cuando recordar cómo funciona esto de la danza que hacen la Tierra y la Luna uno alrededor de la otra, pues cada 29 días y pico, ¿no?
Nos hablas de, lo denominas superluna, estamos hablando, Jorge, de que podemos ver la Luna un 14% más grande y cerca de un 30% más brillante.
Sí, el brillo bolsillo es mayor, efectivamente un 30%, su tamaño es un 14% más grande de lo de cualquier otra luna llena que se produzca en otro momento de perigeo, es decir, del mayor acercamiento entre la Tierra y la Luna. Pero claro, un 14% de tamaño en unas distancias, pues, un tamaño aparente como el que tiene la Luna a nuestra vista generalmente en el cielo, es más o menos el equivalente a poner el dedo meñique extendido, el brazo extendido del dedo meñique al fondo y cerrar un ojo, y la cantidad de espacio en el cielo que cierra nuestro dedo meñique, eso más o menos es la diferencia de tamaño entre lo que vimos la última luna llena y lo que vamos a ver entre hoy y mañana. Claro, evidentemente,
difícil,
eso no se nota.
Difícil, muy difícil, muy difícil de percibir. ¿A qué hora estará más próxima la luna a nosotros, en la Tierra?
Bueno, realmente la super luna se produce la noche del día 14. Es decir, que es la noche entre el lunes y el martes, es cuando la luna se va a acercar a una distancia que está más cerca que nunca antes en los últimos 70 años. Ya sabes que la Luna gira alrededor de la Tierra, pero no lo hace de una manera concéntrica, que su órbita es elíptica y, por lo tanto, hay un momento de máximo alejamiento a lo largo de su girar, que es unos 406.000 kilómetros aproximadamente de la Tierra, y uno de máximo acercamiento, que son 356.000 kilómetros más o menos. Pues a esa distancia se encontrará, estará llegando entre hoy y mañana, y eso es lo que permite que la veamos, si es que somos capaces de verlo, un poquito más grande.
Pues los que tengan telescopio, que vayan a por él. Los que no, todavía tienen tiempo de hacerse uno casero. Y si no, Jorge, al raso, que la noche está fresca, pero no es para tanto. Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, gracias, buenas noches.
Ha sido un placer, muy buena noche.
Volvemos al exterior, nos situamos en Irak, en concreto en la ciudad de Mosul, donde las fuerzas iraquíes continúan con su avance contra los terroristas del Daesh. Hoy, el ejército de Irak ha irrumpido en dos nuevos barrios en el este de Mosul. Allí se triplica el número de familias que huyen de la ciudad, según el último informe de Intermon Oxfam. La situación física y psíquica de estas personas es más que preocupante, Paloma Herce.
A 50 kilómetros del este de Mosul, las familias iraquíes se refugian de las consecuencias de la guerra y el ISIS. Con lo opuesto y con traumas de equipaje llegan a estos campos. Amy Cristian, de Oxfam Intermon, se encuentra allí.
Las familias que abandonan Mosul están muy atormentadas. Estuvieron bajo el control del ISIS durante 2 años y sufrieron mucho durante ese momento. Dejan atrás años de lucha y mucha gente habla de cómo ha visto bombas enfrente de su casa o cómo murieron sus vecinos. Están muy asustados por lo que han visto.
Las mujeres son las más maltratadas.
Las mujeres de la familia me contaron cómo eran atacadas cada vez que salían de casa y cómo cualquier mujer, si enseñaba las manos o cualquier trozo de piel en público, era una bruja según el ISIS, y recibían palizas continuamente.
7.000 familias han escapado desde el pasado 17 de octubre. Algunas se reencuentran 2 años después. La cruz de esta situación es la vuelta a Mosul. Lo que allí les espera es destrucción y años de reparaciones, no solo en sus casas.
Y hay que terminar con un poco de música. La repercusión de la movida madrileña no solo se quedó en España. Cruzó fronteras, y eso es lo que recuerdan estos días en Londres con una exposición en la Red Gallery. La ha visitado el corresponsal de la cadena COPE en el Reino Unido, José Luis Concejero.
Por eso llevamos dentro ese punto reivindicativo, luchador, enérgico, que a veces rompe con los cánones establecidos. Sin duda alguna, la movida madrileña cambió la historia de España, y eso lo tienen que saber en el Reino Unido. La Red Gallery de Londres acoge hasta el próximo 27 de noviembre la exposición Movida Madrileña, una muestra de Miguel Trillo que recoge la explosión de creatividad que ha marcado el final del siglo XX en nuestro país. Fotografías que en definitiva nos ofrecen una visión real y novedosa de lo que ocurrió en lugares tan emblemáticos como el Rastro, la Sala Carolina o la Vía Láctea de Madrid. Esta exposición se quiere mostrar al público británico lo que verdaderamente ocurrió en la transición española. En definitiva, que el punk y los movimientos vanguardistas no solo tuvieron lugar en el Reino Unido.
Y si encima le toca hacer caja, despídete. Casi siempre se le hace de día, mientras María.
Qué recuerdos que nos trae Mecano con este Cruz de Navajas, con el homenaje a la movida madrileña que, como ven, han llegado hasta Londres. Nos acercamos a las 11:30 de la noche. Ya está aquí Juanma Castaño y todo el equipo de Tiempo de Juego Deportes. Hasta la 1:30 nosotros nos vamos. En el control de sonido, Óscar Gómez. En la producción, Adrián Gil. Les ha estado hablando Antonio Reyes.